Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Arranque de semana, lunes para Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Hola, hola amigos, ¿cómo está Joel? ¿Cómo está Ricardo?
Bueno,
¿cómo
Darwin
le va?
Bien.
¿Bien también? Bueno, ahí está, claro. Y mucho contratiempo, tengo mucho contratiempo, van a disculpar, pero hubo accidente acá doméstico, no. Todo de mañana, sí, estamos
temprano, mal. Lunes, no,
temprano, sí, oh, claro. No sabemos todavía qué pasó, hay que ver qué dice el doctor. Pero no importa, pues no soy yo, tranquilo, es bueno, mis hijos nomás.
Bueno, no
sé, que fue mi hijo hipotético, así que tranquilo. Ah, un dedo, ahí ya lo pido un dedo. Yo, pero el contratiempo, la piel es el contratiempo. El dedo.
¿Qué dedo?
Tarde o temprano, ya re.
Sana, claro.
Claro, sí, un poco más, un poco menos, pero va a ser callo eso. Ella se va a acomodar, ¿entiendes? Y tampoco. Es el índice, no tiene otro, no es tan necesario. No, si fuera el pulgar, es un problema porque no se puede manejar en el mundo actual, ¿verdad?
Sí, el prensil.
Claro, sí. No, mejor perder una pierna, pero que el pulgar. En este momento, pierna, pulgar, llévate la pierna. Pero no, se puede trabajar en la casa de uno. Es una cosa que no se puede tolerar.
Te has puesto accidente doméstico de lo demás.
No se puede tolerar, perdí toda la mañana.
Fuerza, pero patético.
Le tuve que dar con apartamento, le tuve que hacer de vuelta de la playa acá. Tuvimos fin de semana de playa nosotros.
Ajá.
Playa. Una toalla amarilla y una toalla azul.
Arena, ¿sí? Y agua, sí.
Exacto. Y reposera y sombrilla.
Esa es la playa de apartamento.
Claro. Y tiene una tablita de cerdo de Pumapla, ¿vio? Y se la pongo ahí en la toalla azul, o sea, en el agua.
Claro.
Y se sube ahí a la tablita y hace cerdo. Todo, además, para ella es espectacular porque no tiene todo el estrés de la playa, ¿verdad? Que es, la gente, la naturaleza, todo eso que la estrella a ella, ¿verdad? Le genera una ansiedad para todos. Ella tiene un problema con las texturas, además.
Ah, claro.
Es frágil de textura, eso. Sensible de textura, eso. Tiene sensibilidad de textura. Tocar cosas que... la arena, por ejemplo, le parece... prácticamente, o sea, le puede generar un paro cardíaco, me dijo una vez un médico. No sé si era médico. No estoy tan seguro que fuera médico. Pero hubo una persona ahí hablando que una vez en una verdulería. Le conté que tenía un problema con justo una lenteja ahí, estaba agarrando y digo, ah, oh, mirá, apartamento, no puede ver eso. Eso le parece la peor pesadilla. No puede tocar ni ver eso, esas cosas granuladas.
Texturofóbica.
Es texturofóbica, sí, exactamente. Usted lo dijo,
nunca
Ricardo.
Lo había escuchado igual eso. ¿Eh?
No, yo tampoco.
Ah, porque...
hay gente que
no
le
conoce la suficiente cantidad de niños.
No, está bien, pero...
Después del niño 100, ya empiezan a aparecer estas pavadas, señor.
Claro.
No, nada grave, pero te va complicando, ¿no? Por eso el parqué le viene también, porque es una textura que su cerebro acepta muy bien el parqué.
Ajá. El parqué, no, sí, sale. Claro, está acostumbrado.
Claro, exactamente. Por eso el arma de la playa ahí y todo, y ahora la tuve que armar de vuelta por el efecto, porque claro, se impactó mucho, quedó muy impactada. Se impacta porque hay cosas igual, ¿no? Hay que decirlo, estamos hablando de una niña que casi no puede recibir estímulos de la vida real porque la sobrepasan. Se tiene que quedar acá adentro. Pero bueno, habíamos tenido un fin de semana de playa precioso y justo se nos cortó ahí. Ah. Es increíble.
Bueno, arranqué de semana complicado, entonces, Darwin.
No tuve una
semana cortada, además, le aviso.
No tuve tiempo de pensar en ustedes. ¿Qué? ¿Semana cortada de qué?
Y para la educación, porque, digo, para...
Ah, sí, claro, pero para nosotros no.
No, pero para...
Las venas me voy a cortar yo.
Por eso,
de venas cortadas.
Van a estar en su casa el miércoles, a mitad de semana. Es un día antes.
No, pero no se preocupe, igual, vengo...
Está curtido.
Sí, vengo de toda la semana pasada, prácticamente no hubo clases para mí.
Ah, ya viene así, está perfecto.
Sí, por temas de salud. No, estamos ahora, probando otro virus. La semana pasada estuvimos probando otro virus.
Sí,
exactamente, un virus raro porque no contagia a nadie más de la familia, solo apartamento. Bueno. Por eso le dimos este fin de semana de playa, ¿verdad?
Claro.
Porque estaba saliendo.
Como premio.
Exactamente, estaba saliendo. Pero es probable que hipotético esté entrando, porque extrañamente no contagió a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, probable, y empezó con algunos síntomas raros, ¿ya? Algo tiene adentro, tiene el diablo adentro ya. Uh-huh. Pero ahora, por suerte, se le va a pasar, porque como seguramente se fracturó el dedo o algo así. No.
Acá alguien me habla de tripofobia, la verdad que nunca había escuchado, bueno, pero me parece que no es
no,
eso.
No, porque es ese objetos con forma que recuerdan a los panales de abeja o las esponjas marinas.
Porque y tienen figuras geométricas muy pequeñas y pegadas.
Y después está la blenofobia.
Ah, sí, eso hay, sí, eso tiene también. Ella también la tiene.
Y por supuesto, ella es a todas las texturas. También tiene blenofobia, que es a las texturas viscosas.
¿Cuál
seguro,
es? ¿Cómo es ella?
La blenofobia.
Blenofobia, textura viscosa, ¿y cuál otra?
Y la otra es la de los panales de abeja.
La tripofobia.
Lo granulado,
la
¿no? Tripofobia. Es granulado.
Claro, es granulofobia.
Granulofobia tiene. O sea, todo lo granulado le da fobia, mijo. Ah, no, es espectacular, Dale. Las diferentes formas en las que vienen fallados los guachos. O sea, porque vienen fallados, ellos no te lo cuentan, pero vienen fallados, todo viene fallado ya.
Textofobia también, ¿no? Sí, es un mundo.
Sí, lógico.
Hay textofobia, ¿no?
Sí, que sea el rechazo de ciertos tipos de tejidos o telas.
Es un mundo lisito, sí, exactamente, señor, claro. Y bueno, y tiene mucho de ello, ¿verdad? Entonces, la playa, la estrella, horrible. Por no hablar de las olas y todo eso, le tiene un miedo bárbaro, porque también es cagona. ¿Entiendes? O sea, pero viene todo junto, eso es lo lindo, ¿verdad? Que viene todo junto y entreverado. Y entonces, ¿cómo está? ¿Cómo andan ustedes, vos?
Bien, no, muy tranquilo.
Está bien.
Sí, todo. Ese arranque suyo.
A mí me gustaría tener un trabajo que fuera un símil al cobrador de cosas, lo que sea, por el interior.
Ajá.
Que tiene que hacer las giras, eso.
Un visitador, digamos.
Sí, o ellos, cobrador, también, los cobradores, ellos que hacen la gira, ¿sí? Entonces, bueno, voy saliendo al aire de distintas partes, lo más alejado de mi casa que se pueda.
También
¿verdad?
Con avión laburo.
Ya es como tener una oficina en Tacuarembó. También estoy pensando eso, alquilar una oficina en Tacuarembó.
Bueno, se va en el ferrocarril central.
Ella, también el ferrocarril central ahí. Y después vuelvo para los fines de semana, o no. ¿Verdad? Ahí vamos bien. Eso es lo otro que estoy pensando.
Viajante, le pone acá, sí, ahí los vendedores viajantes van por todo el interior,
claro,
van quedándose.
Viajante, sí, mismo, señor, me encanta. Porque es cara a cara ir el interior, tenés que ir pueblo a pueblo.
Sí, entrenar.
Y bueno, y capaz que voy llevando la radio por el interior, ¿entiendes?
Está bien.
Y voy haciendo salidas por diferentes lugares y eso, no sé, alguna cosa
así. ¿Pequeñas radioplateas?
Sí, alguna... No, hoy estoy acá, ¿entiendes?
Sepan que estoy acá. No pueden verme, pero
entonces,
estoy acá.
Entonces, al otro día cuento, mando saludos, no sé qué.
Claro,
todo
ahí.
Entonces, todo por la radio, ese día todo por el programa, no sé cuánto.
Está mal
y
eso,
después me voy a otro lugar del interior, ¿entiendes? Claro. Y así.
Hoy Darwin...
Es como Darwin de cercanía.
Me gusta.
Bueno, quiero mandar un saludo a Virginia. Virginia me mandó un video a propósito de apartamento, porque me pone un video de su hijo.
También estuvo en el Caribe del apartamento.
Parecido, mire, le muestro a Ricardo acá.
Hicieron una playa, es muy lindo, le digo.
Hicieron una piscina, Darwin, se puso los lentes de piscina.
Ay,
y en la cama, el acolchado azul, y él salta desde un lugar blanco que viene a ser la almohada, pero que es el borde de la piscina, claro, en realidad. Claro. Se imagina, no sabe cómo se tira, qué actuación.
Sí, no, ahí se lo ve muy compenetrada.
Claro,
mirá cómo se tira.
A full.
Lo lindo es que eso no tiene plancha, ninguno de los peligros que tiene la realidad, ¿verdad? No se puede calcinar con el sol, no se puede romper la cabeza, romper la crisma contra el borde, ese tipo de cosas, ¿verdad? En este caso es lo mismo, no hay ola que la revuelque, no se pone nerviosa con la arena, el sol no le hace daño, uno no tiene que estar mojándole la cabeza, nada de eso. Y bueno, yo estaba con un bikini ahí, arriba del pijama, ¿verdad? Bikini arriba del pijama, gorro y lente de sol. También tenía lente de sol, se puso el lente de sol, no veo nada. Decía, sí, claro, bueno, por eso, para ellos no, 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 no entiende mucho el funcionamiento de los lentes de sol. Se piensa que va a haber más. Y en realidad se ve menos con los lentes de sol, ¿verdad? Tiene sentido eso, que las confundan un poco los lentes de sol, porque ¿para qué te pones unos lentes con los que ves menos? No eran para ver más esto, ¿entiendes? No era un artilugio que se utilizaba para ver más, no era un artefacto que se utilizaba para ver más. ¿Por qué te pones uno que es para ver menos? Bueno, no molestes. Claro, digo, andame, ahí pasó el barquillero. Viene el de los helados. Y le hago hacer pasar todos los personajes de la playa.
¿Los hace usted o los planta en la imaginación?
No, yo se los planto y después me voy. O sea, le dejo plantado y eso se lo hago yo. Y después le dejo ahí un muñeco con helado.
Bueno, vale, le avisan que... para su personalidad, Darwin, el riesgo que hay con el viajante, incluso tengo viajantes que me están escribiendo, que van por el interior, por ejemplo, acá Francisco.
Es un oyente muy fuerte el viajante.
Hoy está Florida, Sarandí, el Xi, y después va a Tacuarembó y Rivera mañana, pero varios le avisan, saben que esto podría ser un problema para usted, que a veces generan, les crecen otras familias, para decirlo de alguna manera.
Es verdad, te crecen otras familias del lugar a donde terminás yendo, porque así es la familia, señor, no se la puede sacar de encima, y cuando se la logra sacar de encima, se arma otra, en otro lado se arma una familia paralela, señor, es cierto, te crecen familias.
Tiende a 2 el número de familia en esos perfiles, yo en su caso por lo menos la motivación inicial es que tiende a 0,5.
Claro, exactamente.
Así
exactamente.
Que por lo menos en la motivación va vacunado.
Sí, podría andar, claro, exacto. Sí, capaz que la parto al medio, digamos. En lugar de generar, en lugar de duplicarla, divido. No está mal eso, dijo. Pero bueno
ayuda a los oyentes para tratar de que no esté solo, que no esté solo en un futuro proyecto de viajante, que no esté solo con...
No, lo que quiero es estar solo, justamente.
Bueno, pero virtualmente...
Ese es mi objetivo principal, ¿verdad? Estar solo.
Acompáñenme en este proyecto de soledad.
Exactamente, señor. Cualquier momento.
Andrés dice, no nos ensucien, estoy en Ruta 7, voy a Cerro Largo, de familia de viajeros. No todos 20, somos iguales, la familia es la misma cambió. Siempre. Bueno, Andrés, no, era un ejemplo.
No da la guita ahora. No da la guita y las comunicaciones son demasiado fluidas. No podés dejar todo a kilómetros y que quede ahí y que se siga funcionando ahí sin que se comunique con tu vida número 1 o vida número 2 del otro lado.
Claro, te quema Google con una simple búsqueda inversa, ya te
Andrés
prende
fuego. Veterinario,
claro.
Se va los lunes Darwin de su casa y vuelve los jueves.
Mire.
Ay, es espectacular eso, Andrés. Y yo no me puedo ir a tu casa ahí a trabajar. No.
Quédate,
está la familia Andrés. La familia Andrés, para el caso es lo mismo, es igual de molesto.
Es una familia, claro, sí, no es la propia. Claro.
Sigue habiendo una familia. No, me equivoqué. No fue un buen razonamiento. Discúlpeme, no estoy teniendo el mejor razonamiento de Bahía. Creo que hubo un avión uruguayo que se solidarizó con su colega paraguayo. Ese que se le rompió la trompa.
Chileno paraguayo,
ese que se le rompió la trompa y la quedan todos, hubo unas turbulencias, llegó con toda la nariz rota.
Se comió una tormenta fuerte, claro, esa nariz igual se rompe medio fácil, me explicaba un piloto, porque es de un material no metálico para no perjudicar el radar que lleva ahí el avión. Entonces con granizo se perjudica.
Por eso, y bueno, y que vio que pero
la vez se rompió los vidrios, todos los vidrios exteriores.
Ese es el avión de verdad, el que estaba volando.
Sí,
el
que fue en el aire que le pasó.
Pero no el avión empatizante, solidario. Señor, el avión con empatía.
¿Cómo terminó ahí el uruguayo de la fuerza?
Por la empatía. Esa es la fuerza de la empatía, señor. ¿Vieron lo que es hacer empatía de verdad? Terminó rompiéndose la trompa contra una pared, señor.
Pero se metió en un lugar imposible entre una columna y una pared. Es una habilidad increíble que tuvo. Solo lo vi en eso.
Sí, bueno, que mi hijo hipotético hizo todo solo hoy de mañana. ¿Qué se piensa? ¿Que lo ayudó a alguien? No, hizo todo solo. Y bueno, así que qué lindo, ¿no? Qué lindo eso, la empatía entre los aviones. Que no se ve, no se ve mucho. Tiene que haber más empatía entre los aviones, señor. Es espectacular, como digo. El avión de la Fuerza Aérea chocó con un edificio de la base militar. Bien, además, todo adentro de lo...
Queda en la base.
Ya queda en el cuartel, señor. Ellos no salen del cuartel, ¿verdad? Y el Embraer C-95, señor. Bandeirante o Canal dos Porsche. Y dice que estaba en mantenimiento. Y pero no se mantuvo.
No, no logró mantener.
Evidentemente no se mantuvo, no logró mantener, ni siquiera la dignidad logró mantener, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Porque somos ineficientes, pero somos ricos en valores. Es igual a nosotros ese avión, es espectacular, es un avión que responde a nuestra idiosincrasia, señor. No tenemos muchos atributos, pero qué rico en valores, porque solidarizarse con el colega, ¿verdad? Del Mercosur, lo que vendría a ser el Mercosur Plus, ¿verdad?
Claro, está bien en estado observador,
esto de viene a ver, no sé cómo es, sí, esto le gusta ver, estado Boyer, estado Boyer, esto, porque se solidarizó y no se mantuvo. Acá hay un malentendido igual, ¿verdad? Porque mantenimiento para el uruguayo no es eso. Digamos, o sea, sí, es el lugar donde se depositan cosas y se las deja ahí para siempre.
Sí, es mantenimiento.
¿No? ¿No es así? ¿No estamos así nosotros? O hasta que alguien la saca y se demuestra que están rotas y que son inarreglables. Es el ahí donde se habla mantenimiento. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con...? Supóngase en los clubes, cualquiera que haya ido a un club social a hacer actividad física,
o sea, que mantenimiento es un depósito.
Claro, ¿qué es mantenimiento?
Sinónimo.
¿Dónde? Tanto las cosas que no sirven, eso es mantenimiento, señor. Es así, claro. Departamento de mantenimiento es un eufemismo para hablar de cosas obsoletas o discontinuadas, ¿verdad? O que ya nadie sabe darle el uso correcto, o bueno, yo que sé, tiralo ahí, después vemos, y quedan ahí, eso es mantenimiento, señor. Claro. Y se ve que está, que acá alguien rompió la regla de mantenimiento. Si lo tiene en mantenimiento, no hay que tocarlo. ¿Me entiendes? Da la casualidad, justo se da esa casualidad de que su significado teórico es exactamente lo opuesto, digamos, mantenimiento se supone que es algo que uno tiene que sostener cierta actividad, ese aparato, lo que sea, para que no se vuelva obsoleto e inutilizable, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que también es un mantenimiento del objeto dentro de la órbita de la institución.
Claro.
Los alemanes no tendrían este problema, tendrían dos palabras distintas para eso. Nosotros no lo tenemos.
No, nosotros no lo tenemos y usamos justo la parte que, que va en contra del sentido original o teórico, ¿verdad? No,
proactivo, digamos, como siempre.
Proactivo, claro, pero ahí, sí, esa es la parte que nos arruina. La parte que nos falla es cuando requiere de actividad.
Dice Nando, bueno, su papá lo voló varias veces, ese avión es un avión que se usa para tomar fotos aéreas en general, ahora lo está usando para traslados del presidente.
Para cerrar el tema de lo de mantenimiento, es como la tarjeta de contacto. Nos pasa lo mismo con mantenimiento para nosotros es un lugar donde van las cosas que no se actualizan y que no tocamos nunca más, y esto, la tarjeta de contacto, pasa lo mismo, que es que es sin contacto, pero acá le decimos con contacto.
Usted, después de que habló de su amigo que estaba llevando adelante la batalla cultural, me he fijado un poco más y es impresionante cómo en este país casi nadie en los comercios hace, digamos, la habilitación para que el cliente deposite la tarjeta, sino que le agarran la tarjeta y no solo se la agarran.
A ellos te gusta tocarla, no, eso es otra cosa, son dos cosas diferentes. Uno que le gusta tocar la tarjeta del otro, el uruguayo le gusta tocar la tarjeta. Le digo que hay que decirlo, hay que comunicárselo a la vieja de los cruceros, todo. Señora, mire que el uruguayo
le gusta agarrar la tarjeta.
Le toca la tarjeta.
No es por nada.
Le toca la tarjeta, olvídese.
No le van a hacer nada raro, pero le gusta tocar la tarjeta.
No pasa nada, pero déjese tocar la tarjeta por el uruguayo, porque si no se va a pasar mal, señora, va a pasar mal, doña. Yo lo avisaría todo, antes de que bajen de los cruceros la vieja a ser estafada. La van a estafar con la mayor amabilidad, doña, y la van a estafar hasta donde usted quiera, digamos, como corresponde, ¿verdad? Consensuado. Pero le van a tocar la tarjeta, Si usted no quiere que le toque la tarjeta, no baje del crucero. Porque acá te toca la tarjeta. Eso por un lado, pero por otro lado viene la parte esta de tener con contacto. Y es en realidad es sin contacto, claro, exactamente. Que la otra vez me encontré con uno, un tallista que lo tenía al revés, digamos. O sea, al revés de nuestra idiosincrasia, pero al derecho del sentido original y práctico de la cuestión, ¿verdad? Entonces le dije, tengo con contacto, sin contacto, me dice. Ah, bueno, yo te lo dije al revés porque se queda al revés. Y yo, sí, a veces me paso 5 minutos con esta, con contacto, sin contacto, con contacto, sin contacto. Y digo, yo te dije al revés porque como todo lo dije al revés acá.
Usted fue con la batalla cultural perdida.
Exacto, lógico, claro. llegué con el caballo de la batalla cultural cansado, con el rabo entre las patas, señor. Y el hombre estaba dando la batalla cultural de un lado mucho más difícil que mi amigo, porque es desde el lado donde tiene más veces esa situación, digamos, ¿entiendes? Porque mi amigo solo tiene la tarjeta y es cuando va a pagar él, y bueno, está, es su vida. Su vida es un cúmulo de clientes que le dicen con contacto y él le tiene que decir sin contacto. Bueno, entonces te la doy para que la pase. ¡No! ¡Sin contacto! ¿Entiendes? Sí, es espectacular. Espectacular. Y lo está dando, ¿eh? Lo está dando. Y bueno, yo calculo que... en un mes está Sidrayo. En un mes está a los tiros, porque... Y te vuelve loco. Bueno, y entonces la vida de la Fuerza Aérea chocó con el edificio de la base militar. Uh-huh. Y dice eso, sí, que lo estaban usando para trasladar al presidente de la República, señor. Este es el tipo de situaciones en las que después la gente comenta, yo me subí a ese avión pila de veces. Como si la muerte le hubiera silbado la cococha, ¿verdad? Y no, te pasó a 2 meses la muerte. Lejísimo, ¿entiendes? Esa es la del cajero que lo tocó. Yo voy siempre y sí, pero lo explotan cuando no hay nadie. Qué cerca que estuve de explotar ahí con el cajero. No, nunca explota ninguna persona con el cajero.
No, porque además es
pero una igual manera el cerebro le genera, es un truco de nuestro cerebro, sí, señor. Sí. Nos hace creer que estuvimos más cerca de la muerte de lo que realmente estuvimos.
Bueno, tenemos en la audiencia bastante cerca dos hijos. Ajá, Nando y ahora Pau, hijos de pilotos de ese avión. Nos están bastante más cerca que lo que dice la gente. Por lo menos son los hijos de los pilotos de ese avión.
Claro, pero bueno, casi se muere mi padre.
Claro.
Porque lo manejó en 1996 y lo manejaba todos los días.
Claro, pero lo que pasa es que el accidente no indica que el avión estuviera en riesgo de caer.
No, en este caso no llega hasta ahí, pero hay como una cosa de, mirá, podría haber estado el presidente ahí arriba. No.
No, cuando le están manteniendo no está el presidente.
No, claro, exactamente.
El mantenimiento.
Cuando lo sacan ahí a pasear. O sea, lo tenía el paseador, digamos. Es el paseador del avión el que lo chocó. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, es una buena figura.
Se lo dieron al paseador o al guacho que lo estaciona, al del garage. Se le dejó la llave del garage y ¡bum! Se le dio. No sé cómo se hace en estas cosas. Bueno,
quiero saludar a varios oyentes. Primero, los que están con esta guerra de la tarjeta. Un taxista dice que él le dice por aproximación.
Qué lindo. Por aproximación, ¿qué le dice? Que por aproximación es la forma en que le dice, o le dice por aproximación literalmente.
Yo trabajo en un taxi y utilizo la pregunta así: ¿tiene para aproximar?
Tiene para aproximar, es espectacular. ¿Te la aproximo?
Y camine lo que dice, y está bien, porque esto nos compete a todos los que hacemos cómo, qué, Darwin. Dice que trabaja en una mutualista y agarra todo, la tarjeta del pobre Darwin, porque tiene que hacer como que hace.
Claro,
no, que tiene que
justificar el rol.
Cajero, trabajo en extinción, Darwin. Claro, déjame hacer que hago. Claro, está bien, o sea, abrazamos.
Si no estuviera yo acá, esta tarjeta no se comunicaría nunca con este post. ¿Entiendes? Yo soy el
exacto.
Esta es mi función. No, esta es eso, la fuente laboral, está en unir tarjetas.
Está muy bien.
Hay un montón de cajeros, además, que ya le han puesto al lado el puesto de autocobro y lo están viendo.
Soy la Mari Scioli de las tarjetas y los POS.
Exacto.
Y no hay ningún POS que se deje introducir una tarjeta si no estoy yo en el medio y lo convenzo.
Saludos a todos los viajantes.
Confía en mí, amigo.
Y seguramente su error, Darwin, de querer ir a la casa de aquel viajante que vuelve los jueves nada más, y usted dijo en el momento voy yo a su casa, son, Darwin, le aclaro, en esa casa donde tú querías ir, además de su pareja, su señora, como dice él, 4 adolescentes, un perro y el tío.
¿Tío del perro o el tío de los adolescentes?
El tío de él, me dice.
El tío de él.
Es el vendedor de productos de veterinaria. Se va de lunes a jueves, pero en la casa donde usted quería ir, quedan 4 adolescentes. Perro, tío y señora. Vaya, venga, dice.
No. Amigo, un abrazo grande. Un abrazo grande y viva el lunes, viva el martes, viva el miércoles y viva el jueves. Esos son los 4 días de la semana que más nos gustan.
Y saludo a todos los viajantes que están escribiendo con sus recorridos por todo el país y que nos escuchan por la 8-10, sí. Por ejemplo. Aquí uno que dice, un día termino en Colonia.
¿Dónde tienen sus familias?
Colonia, Salto, Bella Unión, otra salida en Rivera, Artigas, en medio visito 98 localidades en el mes. Recorro 15 departamentos, dice otro vendedor viajero, menos Montevideo, Canelones, Rocha y Maldonado, lo demás todos me corresponden. En pandemia, dice Martín, para usted, Darwin, en pandemia, ¿qué pasó? Trabajé de casa, me separé.
¡No! lógico. La pandemia es impresionante, señor. Se paró más gente que el WhatsApp. Es una cosa de loco. Se paró más gente que Tinder. Tinder ha generado mucho menos divorcio que la pandemonium, señor.
Un saludo,
¿no? Porque lo que pasa es que además ahí te agarra de sorpresa. Es, ¡oh, era esto con mi vida, puta madre! ¡No! Y bueno, la gente salía corriendo, señor, corriendo o a voleo.
Él salía los lunes y regresaba los jueves siempre. Y pasó a estar las 24/7 en su casa y se separó.
No, y bastante bueno, no, bastante que está todo vivo y eso, y que no hubo que lamentar heridos. Señor.
Parte del mucho, medio, Darwin.
Habla bien de cómo está nuestra sociedad.
Ya venimos, señor, en este lunes.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, ahí estamos, continuamos con la columna.
¡Oh, qué tranquilidad! Que da cuando gana el sistema, amigos. ¡Ah! Eso, en algún momento alguien se lo va a reconocer al sistema. Uh-huh. Genera tranquilidad de ganar el sistema, ¿o no?
Y no, puede ser.
Que no, usted.
No, no, me quedé pensando Darwin, por el lado que lo vio. Está bien.
¿Es el sistema?
Uh-huh. Sí.
¿El sistema?
Sí. Un saque de sistemaína.
Claro, exactamente, señor, ganó el mainstream, menos mal. Uh-huh. Menos mal, no sistémico.
Se fin, más tranquila.
Ganó el pensamiento hegemónico, sí, claro. Ganó Globo, ganó Folia. volvieron a tener impacto en la sociedad y ponen el presidente que ellos quieren.
Me gana el presidente.
No, en este caso no es así. Sí.
No, el pierde.
Ese
el que
es el problema,
¿eh?
Ahí está el problema, claro, ahí está el problema. Ahí está, ¿qué problema? Es un problema. Uh-huh. Porque ellos querían que ganara Lula.
Sí, sí.
Y lo hacían notar claramente. Uh-huh. Y ganó Lula. Uh-huh. Que era el que ellos querían que ganara. ¿Y por qué no creemos que ganó el sistema? Ganó el sistema. Creemos que ganó el sistema. ¿Y por qué no creemos que ganó el sistema? Porque lo puso el sistema, digamos. ¿Eh?
Y porque, bueno, pues si uno viene creciendo así, ya, como, bueno, tendría que seguir para ese lado. El tema cuando se está puesto un poco en discusión, eso, los medios hegemónicos, se hacen ganar presidentes uno tras otro.
Bueno, no por por alguna gente, no.
Seguramente no. Sigue eso, ¿no? Sigue el...
Sí, claro. Pablo Iglesias recorre el mundo diciendo esa pavada. Y tiene un podcast y todo eso que le va bárbaro.
Es un canal digital, sí.
Exacto, bueno, es un coso. Sí. Y todo con ese discurso, ¿sabes? Con esa forma de ver las situaciones y la vida política de todos los países. Ajá. Y bueno, acá agarró el sistema. El problema es que esa es la parte que a mí me cuenta entender de la ilógica de estos tiempos, que es como unas cosas que funcionan, digamos, para describir en ciertas circunstancias las interacciones políticas en otras no.
Uh-huh. ¿Puede ser?
Es una como la parte, digamos, de esta, la ilógica de los tiempos, lo que se conoce como la ilógica de los tiempos, que no es como una ideológica, digamos, de los tiempos, que no es de ideología, no de idiotas, que si fuera una lógica de idiotas yo la entendería perfectamente. Eso el otro día ningún problema porque me dedico a eso, soy un idiota experto, tengo un doctorado, pero así como esta especie de cambio de frente en la que para algunos casos el sistema pone a alguien y en otros casos no lo pone el sistema, solo lo
cuando apoya. Me gusta no lo puso el sistema,
exactamente, cuando me gusta a mí no lo puso el sistema, lo puso el pueblo. Y cuando no me gusta a mí, lo puso el sistema. ¿Qué es lo que deben estar pensando los bolsonaristas en este momento? Nos ganó el sistema, ¿no?
Desde el aparato del Estado les ganó el sistema.
Bueno, sí, claro. A veces pierden. Claro, a veces no tiene por qué coincidir. Uh-huh. El que impone el sistema con el que está el aparato del Estado.
Los poderes, momento, sí.
No, como el Listras, por ejemplo, ¿no? La volteó el sistema, ¿no? La voltearon los mercados.
La puso y la volteó.
¿Eh?
La puso y la volteó.
Bueno, claro, sí.
Así de rápido.
En este caso son los mercados. Los mercados no le habían puesto, esto no le gustó. Y bien los mercados, bien volteada Litrán, notable los mercados. Qué tranquilidad me da que los mercados ordenen un poco ahí el desorden que tiene Gran Bretaña, ¿no? Deberían sacar a la de Escocia también, que es una burra espantosa.
Nicolás Sturgeon.
Eso, claro. No, Litrán no la voltearon los mercados. Se cayó por Ineta. Sí, siempre es por Ineto, pero ¿quién la empujó? ¿Eh? Y bueno, la de Escocia dejala, tiene que seguir su mandato. Facho, respetar la democracia. ¿Me entiendes? Entonces ahí como que no hay una lógica que se mantenga. Es esto, todo esto de lo de Meloni, que no es mujer. O sea que no es un triunfo de la mujer, eso.
No, que no es mujer, no creo que no.
Pero eso que no es triunfo de la mujer, señor. Que no es un triunfo de la mujer, pero bueno, no importa, otro día sí. Hablamos de eso. Igual ahora, ahora sí estamos de acuerdo, ganó el mainstream.
En este episodio sí, gana el mainstream mediático, seguro.
Y el mainstream.
Se puede decir, el económico en parte, hay que
socialdemócrata, sí. El político seguro, el mainstream seguro, señor.
El económico está más dividido, en realidad es milimétrica la victoria, ¿no? Es un país electoralmente partido al medio, Brasil.
Ah, oh, qué lindo eso.
Bueno, es el truco, el último truco de la democracia, señor. Es la sociedad partida perfectamente en dos mitades.
Sí, le balotaje auspicio.
Es la última magia, es la magia de la democracia. Eso es lo que se conoce ahora como la magia de la democracia. Lo que el mago hacía con la secretaria, ahora la democracia lo hace con la sociedad.
Le parte en dos mitades.
Exacto. Te las corta a la mitad.
Con un serrucho.
Roco, y después, en términos formales, bueno, la vuelve a transformar en una sola. ¿Qué pasa? Todos sabemos que en realidad no funciona así, ya, no funciona más así. Quiero decir, sigue partida en dos.
Exacto.
Porque no hay botón de reset. Antes las elecciones eran como un botón de reset, o sea, pero ahora con el celular no. El 49,2% que votó a Bolsonaro va a negar todo esto, señor. Se van a quedar viviendo en la realidad de esa paralela.
Sí, más allá que el discurso
obvio. Este no es mi gobierno, claro. Este no sé qué, este no es mi presidente, perdimos mal. Digamos, después lo llevan hasta donde lo lleven, digamos. Uh-huh. Eso depende ya de cada uno, pero el punto central es que no reconocen el gobierno. Hay una deslegitimación casi por defecto del gobierno que gana, ¿entiendes?
Sí, sí, por más que la haya desde la institucional.
Y ya es como simpático incluso. ¡No, este no es mi presidente! ¡Qué bueno este! ¿Y tal, cómo hacemos para convivir entonces?
El antidemocrático simpático.
El antidemocrático simpático, exactamente. Y bueno, y en ese sentido, el final del truco, digamos, sí. Volviendo a la metáfora del truco, de la magia de la democracia, ¿verdad? De la magia que hacían los magos con su secretaria, de partirla al medio. El final del truco es casi el opuesto o el inverso al del mago. La clave del truco del mago era la parte en la que la partía al medio a la secretaria, digamos. Ahí radicaba el engaño. ¿Me entiendes?
Sí.
Ahí es donde se instalaba el truco. No la partía al medio. Si hay niños, no,
tranquilo.
Está. La secretaria del mago es una sola. ¿Está? No se puede partir al medio. Ahora, ¿cuál es la clave del truco o de la magia que está haciendo la democracia? Es el momento posterior, cuando la sociedad hace como que sigue siendo un cuerpo entero, después de las elecciones, pero no lo es. ¿Me entiendes? La reconstrucción, la unión en un solo cuerpo es donde está el engaño ahora, en el acto de magia, ¿entiendes? A diferencia de lo que hacía el mago, que el engaño estaba radicado en el momento en que lo partía al medio, ahora el engaño, o sea, esta magia que hace la democracia partiendo una sociedad al medio, el engaño está en la reconstrucción. Dice, mirá, es una sola, y sale, sí. La secretaria sale, se baja de la caja y sale caminando toda chueca, descaderada, ¿verdad? Y con unas patas que claramente no le pertenecen, ¿entiendes?
Claro, está graficando el vaciamiento de la frase infaltable en todo discurso de candidato ganador, también. Voy a gobernar para todos los ciudadanos.
Exacto, claro,
siempre está.
Estuvo, exacto.
Siempre está.
Sí, bueno, sigue.
Pero ese es el truco, ahí es cuando la gente dice, nah.
Porque vemos a la secretaria y la secretaria tiene la pata del Keke Almeida, ¿entiendes? Y no tenía, no tenía esta parte de abajo, la secretaria. Sí. ¿Qué pasó? Y sale, arriba sale con una malla, el lentejuela, yo sé cuál, y la parte de abajo, unas patas que no le responden, ¿entiendes? Y van pateando penales, la van pateando a luz, pa, le hacen cualquier cosa en los pies. Sí. No. Y bueno, y entonces, ahí se meten en ese problema los presidentes electos, que dicen, vengo a unir a todos, a generar la reconciliación del pueblo brasilero, ¿verdad? Porque hasta la parte de elevar al rival a nivel de máquina creada para ser invencible, como hizo Lula, que además lo hizo de una manera muy simpática, porque tiene como un énfasis redundante hermoso, ¿verdad? Porque dijo que no habían enfrentado a un candidato, enfrentamos a una máquina del aparato brasilero.
Del aparato estatal, sí.
Eso, sí. Una máquina
de la maquinaria del aparato estatal, ¿verdad? La formidable maquinaria del aparato estatal brasileño, creo estar parafraseando con
exacto,
precisión.
Exacto, sobre la que yo estuve sentado 15 años consecutivos, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien eso, esa parte como, bueno, está elevando su propia victoria, y esa cosa de que me quisieron enterrar vivo, sí. Y soy una resurrección en la política brasileña, ¿sí? Incluso la parte de la que dice, esta no es una victoria mía o del Partido de los Trabajadores, es una conquista, un inmenso movimiento democrático, ¿verdad? O sea, no es una victoria mía, sino que es una victoria de la democracia. Esa parte me parece que es muy buena, porque es una trampa, ¿verdad? Es una trampa discursiva, retórica. O sea, ¿qué es lo que está diciendo, básicamente? Es, yo soy la democracia. No es una victoria mía, es una victoria de la democracia. Ergo, yo soy el Mesías de la democracia.
Sí, no. Capaz está mal dicho, que yo creo que quiso decir que aquellos que los que se...
No, está mal dicho, está muy bien dicho. Eso es lo que le estoy tratando de explicar, está muy bien dicho.
Me parece que quiso decir que tenía un arco grande que donde estaban sus opositores tradicionales toda la vida, fin de siglo pasado y principio del siglo, ahora con él, pero bueno, el otro no.
No, yo lo que creo que quiso decir es que él representa la democracia y el otro no. Es lo mismo que hizo el Biden.
Él y los demás, creo que. Él y Fernando Enrique Cardoso, él y Alckmin. Creo que de este lado estamos los que jugamos a la democracia hasta que llegó Bolsonaro, digamos. Una cosa así, que más o menos lo mismo, pero un poco más grande que él, me parece.
No, para mí no es más grande que él. Si el que resucitó fue él.
Claro, pero bueno, resucitó con un...
No es más grande que él. Mirá, traje todos esto que está más o menos, tan chiquito. Bueno, pero
Alckmin fue rival de él, ¿no? O sea, que también es muy chiquito el PCB, lo que pasa. Estaba ya desaparecido por la llegada de Bolsonaro, ¿no? Pero está diciendo, somos un poquito más que... Pero al final son un país partido al medio. Yo tengo para suplazar una discrepancia sin ningún paper... Ni base ni dato de evidencia a lo pandémico, le diría que parece que igualmente el 80%, no de los que votan, porque en algunos países como Estados Unidos no es obligatorio, pero el 80% de la población después no está en esta dinámica, es un 20% que queda en esa división permanente. El 80% se pone a laburar al otro día y no está en la dinámica de división de la sociedad permanente, más allá de un asado familiar. Pero
para mí
las redes expresan a los más militantes. Como que
ya me cortó la idea del Mesías de la democracia, que era preciosa, porque era una idea que me encantaba, ya, ¿verdad? Ya me la arruinó, porque tenía el grado contradictorio que existe en estos tiempos, además, ¿no? Mesías de la democracia trae como una contradicción intrínseca.
Es complejo,
bueno, que
le corté eso para tirarlo más para atrás, tremendo.
Patía esta baratija de que no, al otro día van todos a laburar y todo eso.
Sí, yo creo eso.
Baratija de conductor de radio, de programa musical y charla con los oyentes.
Creo que usted está desacreditando más que la idea a la persona.
Duro con la persona.
No, ni siquiera estoy hablando de usted, estoy hablando de la idea, ¿verdad? Pero se aplica a ese tipo de personas. Es una idea que suele salir de ese tipo de personas, que es una forma barata. Digamos, usted está tratando de... ser más demagogo que el presidente que acaba de ganar, que necesariamente tiene unos niveles de demagogia imprescindibles para poder comunicarse con la población a la que va a comandar, ¿verdad? Sí. Pero no, de ninguna manera. No se vuelve. No se reacomoda la sociedad. Usted dice que la secretaria sale caminando como si fuera una sola, y yo le digo que no. Que esa magia que hace la democracia ahora, que parte en dos perfectamente a la manzana de la sociedad, digamos, que si fuera el programa de Sofovi ganaba caminando, ¿verdad? La democracia, no, Después no se restituye eso, ¿eh? No, está completamente desacompasado con los tiempos.
No, no, después en la próxima elección vuelven a votar divididos en dos.
No, no es electoral esto. No es electoral, queda así.
Ah, yo creo que para el 80% de la población es electoral, 85 le diría. Después hay un 15 que vive metido en este mundo y el resto vive metido en su mundo, que es el del día a día, Darwin. El ir a estudiar, ir a laburar, el ganarse el pan.
Sí. Ganarse el pan, el sudor, eso, no importa si llueve o truene, levantarse, tomarse el ónibus, la gente que en este momento está yendo para el trabajo, exacto, la gente que está llevando
también
a sus hijos a la escuela, ese tipo de enumeraciones imbéciles que tratan de generar cierto...
El viajante que está recorriendo el país en este momento que nos escuchaba más temprano, ese tiene que salir
a
poner el lomo.
Ah, verdad, los peajes no, son muy pocos, es importante.
Sí, eso sí.
Bueno, no, para mí no. Por eso mismo, además, todos prometen la reconciliación popular,
sí,
y no se da eso.
Si fuera como usted dice,
se daría automáticamente. Y si fuera como usted dice, no habría toda una cantidad de gente que desconoce al gobierno que va a tener. Y si fuera como usted dice, la democracia no estaría en un gran problema como realmente lo está. Por eso, la gente que me está escuchando en este momento, que está yendo a visitar al abuelo, que está enfermo, ¿verdad? La gente que está en los CTI, toda esa gente que,
se
bueno...
Se dejan escuchar radio en el CTI.
Sí, que está la gente que está por ser operada, la gente que está peleando contra las peores enfermedades, ¿verdad? Y que,
héroes,
bueno, escucha esto para recibir algún tipo de...
Abrir una puerta, sí. Jorge está conmigo. Son los de Twitter eso, Darwin. Yo no digo los de Twitter, no los reduzco tanto, pero creo que es un...
No, acá todavía funciona eso, más o menos, ¿eh? De que se entreveren los tantos. En otros lugares ya no funciona más.
Ah, puede ser, está bien, sí.
En otros lugares no funciona más. No, caminar de Estados Unidos, son, no se conocen. Directamente no se conocen, sino tienen un tema territorial.
Sí.
Uno vive en un lugar y otro vive en otro.
Brasil está, la partición
deberían
de Brasil es tremenda,
ser Estados desunidos de América, ya lo hablamos.
Sí,
acá,
sí, usted planteó exactamente eso, el divorcio, la división en dos de ese país.
Lo tienen ya resuelto en términos geográficos.
Sí, habría algunos ahí como en el Ulster,
el norte,
que se tendrían que ir adentro, ¿no?
Sí, porque... y el resto, para el otro
lado. Claro, bueno, y se van, avisá 6 meses antes, y lo que más o menos lo debe, se van, señor, y se divorcian. Y después ven cómo reparten los bienes, no sé cuánto, todo eso. Como cualquier divorcio, tendrá su problema.
Brasil, que va a ser muy clarito también el rojo ese en el ángulo inferior del noreste del país.
El nordeste, claro, el nordeste es fuerte Lula, y en el resto ganó Bolsonaro por mucho menos distancia.
Queda ahí una punta de arriba que no sé ni qué es, Roraima.
Mapá.
Es hora de unir a las familias, de romper los lazos de odio. Nadie quiere vivir en un país dividido. Estamos cansados de ver al otro como enemigo. Dijo Lula, errándole como a la espera, ¿verdad?
Sí, nos encanta.
Nos encanta, señor. Ese es un vicio del cual muy difícilmente vamos a poder salir. Todos los presidentes que asumen en estos tiempos prometen la reconciliación nacional y popular. Todos. Y adivinen qué, ninguno lo consigue. Bueno, es hora de admitir que no queremos reconciliarnos. No lo queremos. Así estamos bien, autopercibiéndonos partícipes de la mitad superior del país. Eso es lo lindo, digamos, esa es la parte linda que tiene la magia de la democracia. Siempre uno está de la parte que tiene superioridad moral e intelectual del país, ¿verdad? Y bueno, es lo que todos tenemos en común, además.
Por ese lado nos unimos.
Esto es lo que nos une. ¿Sabes lo que nos une? Que todos pensamos que pertenecemos a la mitad superior moral e intelectualmente del país. Estamos seguros que formamos parte de la mitad superior.
Pero capaz que tenemos discrepancia.
Es muy difícil de soltar esa droga.
Pero ahí la discrepancia de la sociedad. ¿Por qué se discute? No sé, por la distribución de la riqueza, es ideológico, es económico. Tenemos esa discrepancia, las debatimos en las elecciones, las debatimos cuando se discuten las leyes, pero en el resto tenemos que vivir en una sola comunidad, ¿no? Cada país.
Ya no. Ya no. Es lindo su discurso para los 90. Para toda la gente que está caminando escuchando el Wallman. Para toda la gente.
Disman,
exactamente. Toda la gente que está yendo a buscar un teléfono público para llamar a sus amigos.
Está llevando el fax a que lo arreglen.
Exactamente. Para toda esa gente, ¿verdad? Para toda esa gente que no se anima a usar el microondas porque es algo que no nos asegura que sea lo suficiente suficientemente saludable,
inocuo,
¿verdad?
Sí.
Exacto, para toda esa gente, amigos, que no se anima a probar el chupetín de salamín, ¿verdad? El chupasalamín, que es un producto demasiado... bueno, extravagante.
Contraintuitivo,
producto,
sí.
Sí, exactamente. Ese es el tipo de programa que está haciendo usted, ¿verdad? Pero no es el caso. Por eso lo están puteando en este momento. Seguramente. Dios quiera. Sí. Y el Muñe Biden también había prometido. ¿Se acuerda que quería unir a todo Estados Unidos detrás del tapaboca?
Sí, del doble tapaboca.
Exacto, del doble tapaboca. Eso, traje dos para esto. Dame dos para unir. Es un discurso de un pastor sanitario pentecostal. Básicamente, ¿verdad? Y en este caso, Giorgia Meloni también dijo que iba a unir a Italia. Exactamente, sí, bueno. Hasta el Gordo Bori lo debe haber dicho. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad de creer en esa cosa que se llamaba convivencia antes, social, y creer en esto que dice Lionel, que no, después de las elecciones se resetea. No se resetea más. No se resetea más. Sigue porque cada uno sigue en su... Hay demasiada información y entonces uno puede acumular mucha información que confirme su sesgo. Muchísima, ¿entiendes? No son dos, tres noticias, no, son siete. Y bueno, la verdad, es bastante sencillo acumular, generar una pila inmensa de información para decir que estamos en un mundo infernal o para decir que, el país se ha arreglado, gracias a Dios. Uh-huh. En cualquiera de los casos, ¿entiendes? Ajá. Uh-huh. Entonces, no vuelve más.
¿Sí? Igual tienen que decir que van a gobernar para todos sus ciudadanos, porque es una obligación institucional.
Pueden decir que van a gobernar para todos. Lo que no pueden decir es que lo van a unir. ¿Entiendes?
Claro, está bien.
Esa sería como la parte de... Y no es como... Porque esa ya no se la cree nadie, ¿entiendes? O él dice, me quisieron enterrar vivo y revivir. ¡Lula! Eso te lo creo, te hablaba de no sé qué, es verdad, me quisieron enterrar vivo y revivió. Yo soy la democracia y el otro es antidemocrático. ¡Lula! Lo voy a unir a todas. ¡Anda a cagar, Lula! ¡No, gato, ni! ¡No, ya no! ¡No, no, no mientas más! ¿Entiendes? Porque la gente que estaba ahí no le cree eso y no quiere eso. Y la gente que estaba escuchándolo, que no estaba ahí, tampoco. Uh-huh. Entonces después dije, no venías a unirnos vos. Va a ver, dentro de 2 semanas. ¡Ah, este no venía a unirnos! Y mirá lo que hizo. Yo a todos, está haciendo una purga, no sé qué, todo ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Yo a todo lo que parece que era bolsonarista. Todo eso, ¿entiendes? Ajá. Uh-huh. Sí. Y los otros que le dicen, dejate de joder, dejate de hacer cosas para... ¡Dale, dale! ¡Me tienes palo en el culo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te sacalo! ¡Este jalo boleo esto!
Sí, de la ciudadanía hay que criticar fuertemente cuando la oposición no es responsable.
Y
cuando,
ustedes conocen
cuando paras en las ruedas.
¿Conocen el concepto teórico llamado ventana de Overton?
Nada más palidez.
Es una metáfora bastante simple y por eso sí. Funciona y es muy buena, que casi no quiere decir nada lo simple que es. Uh-huh. Pero funciona como ilustración descriptiva del flujo de ideas sociales y políticas, digamos, ¿no? No quiere decir que funcione en la realidad, funciona en nuestra cabeza para modelar esa realidad, ¿no? Pero la ventana, entonces, es una teoría política, la ventana de Overton, que dice que es como el margen de maniobra que tiene la política para hacer entrar sus ideas. Está ahí abierta una ventana en la sociedad, está visto desde el punto de vista de la opinión pública o la sociedad. ¿Entiendes? La sociedad tiene una ventana, digamos, como una apertura X para, dentro del espectro total de las ideas, hay una apertura X y todo lo que queda por fuera son tomados como radicales o extremistas o no sé qué. ¿Entiendes? ¿Se entiende o no está entendiendo nada de lo que digo?
Sí.
Define el espacio que tiene una idea política para ser viable. Uh-huh. Tiene que pasar por la ventana de Overton, que eso quiere decir que, bueno, la discusión está como más o menos acá, entonces yo puedo decir hasta acá. Después, si digo de acá, no pasa por la ventana. La gente no lo acepta. Uh-huh. Lo puedo decir o puedo aplicar esta política hasta acá, ¿entiendes? Uh-huh. Como dice, vio, por ejemplo, el caso de Macri. Que sí. Dice, ¡no me corre más, los progres! ¡No me corre más! Y bueno, no decía eso hace 7 años, porque supuestamente la ventana de Overton no se lo permitía, ¿entiendes? Porque quedaba como... pero ¿qué hizo? Vino Milei y corrió la ventana de Overton, entonces ahora se puede decir eso. ¿Se está entendiendo más o menos el concepto o no?
Bueno, en la disputa por los votos de ese sector, ¿no?
Bueno, pero ahí está el punto, porque la ventana de Overton para mí no funciona más. Claro, ¿cuál claro. creo que es el estado de la ventana de Overton? Son dos banderolitas, ¿entiendes? Claro. Son dos banderolas, como de vestuario de Club Rancio, uh-huh. y todas las demás están tapeadas, ¿entiendes? Entonces solo puedes meter las que van por ahí. Ese es el estado de la opinión pública.
De acuerdo a las circunstancias, lo que se puede decir o no se puede decir, digamos.
Lo que funciona.
En las actuales circunstancias.
No, claro, pero en las actuales circunstancias es...
Es la banderola de Overton.
Son dos banderolas. La doble banderola de Overton. Porque por el medio no pasa nada. No pasa nada. Tirá por el medio. Bueno, sí pasa. Te putean desde las dos banderolas. Claro. Aparece una cabeza con la banderola y dice ¡caché, tibio de mierda! ¡Caché! ¿Entiendes?
Está bien.
Entonces quedan dos banderolas.
Existe la ventana de Overton, estoy diciendo la gente
cierra. Sí, 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 es una teoría política.
Es una teoría política.
No, no lo estoy inventando, Darwin.
No, lo estoy inventando. Yo lo que estoy inventando es la solución a esa teoría que está perimida.
Claro.
¿Entiendes? Porque eso comprendía o, digamos, describía la sociedad y la opinión pública como una suerte de, ¿cómo llamarlo? Límite a las ideas extremistas o radicales. Uh-huh. El problema es que el volumen está tan alto que solo entran esas ideas por la doble banderola de Overton. No, lo que va por el medio se diluye o choca contra una pared de sonido, de ruido, lo que te quiera. ¿Entiendes? Son bien recibidas por la opinión pública y por la sociedad, ese tipo de ideas o ese tipo de promesas políticas o lo que sea. Digamos que se parece mucho más al... Y está en movimiento, hermano, la tenés que meter por ahí, la tenés que enfocar por la ventana. Se parece mucho más la ventana, la doble banderola de Overton, se parece el ejercicio que tienen que hacer los políticos para que sus ideas penetren en la sociedad y que tengan aceptación y que entonces los terminen llevando, los terminen catapultando a ellos hacia el poder, y las ideas que después van a poder implementar una vez que estén en el poder, digamos, las tienen que meter por ahí adentro, por esa doble banderola en movimiento, como cuando los guachos del Liceo 12 tiraban los gatos para dentro de los ómnibus que paraban Enrique Aldoni. Ya les conté alguna vez que había una casa, una vieja que tenía muchos gatos, cientos de gatos, y a veces los guachos jugaban a agarrar ahí, divertido, ¿verdad? Sano, a agarrar los gatos y tirarlos para dentro de los ómnibus, ¿entiendes? Una diversión sana. Me estoy quedando dos ventanitas de ómnibus abiertas en las puntas. Imagínense que el ómnibus tiene solo dos ventanas abiertas en las puntas. Bueno, esa es la doble banderola de Overton, es la situación en la que la vi. Tenés que meter el gato, que es la idea política o la política activa, digamos, algún tipo de política específica para la sociedad o cambio de la sociedad, la tenés que meter por ahí por la ventana, como los gatos.
Bueno. La chance de que un exalumno del Liceo 12 sea presidente en los próximos años se agiganta.
Muy alta, exactamente. Cuidado porque tiene el know-how práctico de eso, ¿verdad? Tiene el conocimiento práctico de esa dificultad actual. Entonces, en ese momento era una
banderola chiquita en movimiento.
Era una banderola chiquita en movimiento. En los extremos. Una está adelante del ONU y otra está al final del ONU. No tenés nada en el idioma, ¿entiendes? Entonces, es mucho más difícil todavía. Como cuando te quedan dos bolos, ellos del bowling.
Sí, claro.
Dificilísimo, ¿qué hace? Punta, y bueno, no tirale dos pelotas, la única
vez. Tirale fuerte.
Ahora sí, prendelo fuego, exactamente. Tirale una molotov, hace una cosa, mirá, tirale la botella esta, prendía fuego y se va a encargar. Entonces, en aquella época, esa actividad pasaba bien por la ventana de Overton, moral. Porque también ahí, era aceptada, no, nadie lo veía con simpatía, con tanta simpatía, yo sí, pero el resto no, qué mal esto botija, pero nadie pedía lincharlo, ¿verdad? Que sería lo que sucedería ahora naturalmente y de manera espontánea, sí, claro. ¿Verdad? Esta cosa linda de la espontaneidad. Definitiva, ese margen de aceptabilidad de las ideas políticas, según el momento, que según planteaba Overton, era como una ventana en el medio y lo que quedaba por fuera eran los extremos, ahora en realidad se reduce a dos banderolas que están en los extremos y lo que queda por fuera es el medio. Lionel dice que no. Dice que el que está yendo a trabajar, el que está yendo al médico para buscar un certificado que
sí, me están buscando uno que trabaja en Rondonia, por ejemplo, lo trabajo en 3 meses, sí. No tenés idea cómo se vive en Brasil la división, bueno, del día brutal.
Rondonia votó muy bien.
Por ejemplo, Cecilia dice, tengo gente que aprecio y están del otro lado de la supuesta brecha, digamos que apoyamos y nos indignan lo que aparece en las redes o noticias en forma inversa, y sin embargo las dos partes sabemos que eso no es más que ruido para distraer y estamos en el día a día.
¿Y dónde viven? ¿En Finlandia?
No, creo que es de acá, de Montevideo.
Ah, de acá, bueno, pero acá todavía, no vaya a creer, acá todavía más o menos se mantiene cierta convivencia, y eso es lo que, pero no podemos pensar que eso es lo que está sucediendo en el resto del mundo, señor. A propósito del resto del mundo la gente ya no se puede comunicar.
A propósito de la ventana de Overton, con un mini trabajo de metacognición, con un oyente que no lo entendió, Darwin. Yo le estoy preguntando qué es lo que entendió. ¿Qué le contaría un amigo lo que entendió?
No.
Ahí vemos cómo profundizamos.
No, mucho mejor que qué le contaría a un amigo es qué le contarías a un niño. ¿Qué le contarías a un niño?
¿Cómo te lo explicarías?
Es el margen de aceptabilidad que tienen las ideas políticas.
Y bueno, cada vez más chico y esa ventana, porque ustedes son dos banderolas.
Lo que digo es que son dos banderolas que están en los extremos, o sea que es lo contrario, lo opuesto a lo que era la verdad, y que además está en movimiento, que es en un ONU.
Uf, y ahí va lo de los gatos y esa habilidad que tenían aquellos muchachos en su momento.
Yo lo cuento y la verdad, yo entiendo que no sea, que no los maraville, porque contado, pero verlo. No sabés lo que era eso.
Sí, estoy limitando mensajes de gente que tenía prácticas.
El gato volando y los guachos chocando los 5. Después, cuando lo venía con la. Yo qué sé, tenía de imaginarse a la vieja ahí adentro. También el susto, ¿no? Que se iba a pegar con un gato que estaba volando por la ventana. Pero a su vez la satisfacción, porque le gustan los gatos a la vieja. Bueno.
Ahora Maggie cree que era la gente que en algunos ejemplos que dio al final entendió. Dice que cree que lo entendió.
Lo importante es creer que lo entendiste.
Sí,
esa es la meta cognitiva. Eso es lo metacognitivo. Lo importante es creer que lo entendiste, no entenderlo. Ese es nuestro sistema de metacognición, es así.
Bueno, y luego estoy tratando de censurar, porque estoy leyendo algunos mensajes que hablan de algunas prácticas similares a aquellos alumnos de Liceo 12 en otras áreas, en otros, más difíciles incluso, algunos desafíos que se planteaban porque el objetivo, o sea, la ventana o las banderolas estaban en movimiento.
Claro. ¿Del ónibus?
Sí.
¿Y metían otras cosas para dentro del ónibus?
No, gato.
Ah, gato, bueno.
Pero por eso, nada, vamos a alentar esto, ¿no? Hay que censurar y criticar de manera fuerte esas prácticas que algunos tiran a épocas de la adolescencia, otros momentos.
No, censurar usted.
Sí, lo tengo.
Yo censurar, no, la verdad que...
11:30, Darwin, columna deportiva con el canciller, con Nacional campeón. Luego esta gran parte del medio lo espero por ahí.
No toquen nada.